Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que se acerquen a Serrada, un encuentro internacional de batucadas, a mover el esqueleto a ritmo de tambor y, como también nos han explicado en unos minutos, a intentar quitar todo el estrés que tenemos a lo largo de la semana aporreando un tambor. Bueno, pues eso es parecido o prácticamente lo que hacen estas batucadas que van a encontrarse en esta localidad vallisoletana, venidas de todas las partes del mundo, ¿eh? Vamos a tenerles aquí. Pero también vamos a seguir hablando de la marca de alimentos de Valladolid, que sigue sumando empresas y productos. Enseguida nos lo va a contar Francisco Fuentes, además de escuchar la opinión de Javier León de la Riva o de tener aquí a Natalia Viloria para contarnos los estrenos de cartelera. Y por supuesto también tenemos que contar todas las noticias curiosas que pasan por el mundo. Juan Carlos Amón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo, después de haber visto a Georgina vender el agua de su marido, ya lo he visto absolutamente todo. Sí, ha venido Cristiano a Madrid a presentar su marca de agua. Los grandes empresarios no paran, no pueden tener el dinero en el bolso quieto. Y ha decidido...
Y ha creado una empresa de agua, una marca de agua.
Ha apadrinado una marca de agua y ha venido a Madrid a presentarlo a su hotel. Y también ha venido
qué poco me ves la tele.
Y a mí ha venido también su señora esposa, madre de sus últimos hijos, a presentar el agua. Y claro, cuando han hecho el photocall, ¿no? Pues ella no sé qué preguntas esperaría. ¿Por qué dirás que le han preguntado?
Pues por el agua.
Por el agua, exactamente, pues no se la tenía preparada. Así que ha dicho que es un agua que quita la sed y que hidrata mucho. Ya está.
¿Pero qué va a decir si no?
Ya no quitará las botellas de delante en las ruedas de prensa.
Ya no, imagino que no quitará. No, las ponía. Él solamente aceptaba las que eran de agua. No aceptaba ni bebidas gaseosas ni alcohólicas. Bueno, ese es un gran mito, ¿no? El de las grandes primeras damas de algún negocio a la hora de vender su producto. Otro mito.
¿Cuál?
¿Las rubias son tontas?
Yo te diría que no.
No. Vamos a dejar que sea una rubia quien lo desmienta.
Voy a decir algo súper rápido porque me tengo que ir. Para la gente que dice que somos las tontas, o sea, que somos las tontas, que las rubias somos tontas, tengo que deciros algo y es que sí. O sea, que no. Y ya está, porque es que estoy harta de comentarios así de que, no, es que las tontas, o sea, que las rubias somos tontas, no sé qué. En fin, o sea, vale.
¿Qué le está pasando? Pero es una parodia, ¿no?
Sí, yo espero que sí, porque ¿tú crees que la rubia ha acabado su alocución?
El móvil, que se me olvida.
Pero yo creo que es una parodia buenísima, ¿no?
Espero que sí. Si es una parodia,
estamos. ¿Tú piensas que es de verdad?
Estamos ante la
es
mejor.
Que no he visto el vídeo.
No, estamos ante la mejor actriz del mundo.
Sí.
Te lo digo de verdad. Si es una parodia, lo borda. O sea, le pone un sentimiento, una pasión, una convicción que puedes llegar a pensar que efectivamente las rubias son tontas. Como yo no estoy convencido ni de lo uno ni de lo otro, efectivamente yo creo que es una parodia.
Espero.
Que está impostado, está dramatizado, pero sí. Hay que decir que esta chica, que no sé quién es un auténtico genio. Es rubia y un genio. Y yo, la verdad, es que me encantaría tener acceso a más vídeos de ella, porque si son todos así, son una auténtica maravilla. Porque a mí... Marta, de verdad, me llegó a convencer
de que
efectivamente
verdad.
Lo que estaba viendo estaba ocurriendo de verdad. Porque podemos intentar dramatizar algo, pero a la velocidad que lo hace ella,
ya.
Solo ella y tú sois capaces.
Hay mucha más gente.
Bueno, hay que decir que Meta, la empresa que gestiona WhatsApp,
¿sí?
Están intentando poner en lugar del por dos, el entre dos para los WhatsApps de audio de Marta.
Eso. No sé si lo he dicho aquí alguna vez, ya no sé si, pero creo que os lo he contado, ¿no? Que una amiga mía me estaba escuchando en un WhatsApp un día y le dijo a su marido, ¿pero por qué pones a Marta velocidad? Y dije, no. Bueno, está hablando normal.
Pues hay que inventar el WhatsApp de audio entre dos.
Para que hables
a una velocidad
normal.
Más cosas. Llega el verano.
Sí, esperemos.
Llega el verano. En 15 días lo tenemos aquí. Y ahora empezaremos con el agobio de ¡ay, qué sofoco!
¡Ay,
qué calor!
¡Qué calor
aquí
tengo!
¡No hay quien duerma! ¡Ay, qué mal rato! ¡Ay, que se me pasan las horas y no consigo conciliar el sueño! Bueno, pues hay remedios caseros. caseros, sin necesidad de ir a ningún terapeuta, que dicen que funcionan.
A ver, cuéntame.
Yo he hecho un copia-pega y te los voy a contar a ver si alguno te convence. Primero, una hora antes de irse a la cama, ¿sí? Cero pantallas. Nada, ni móvil, ni tablet, ni tele.
¿Eso te quita calor?
Nada. No, eso te quita, se provoca...
Te quita el insomnio. Ah, vale, sí.
Es mejor leer un libro o escuchar música. Porque hay mucha gente que dice, es que no me duermo y me dan las tantas viendo la tele. Pues estás provocando tardar más en dormirte, según esto.
Vale.
Depende de la música que escuches.
Depende de la música que escuches, efectivamente. Si escuchas a los Mojinos Escocíos, vas a tardar bastante tiempo en dormirte. Una infusioncita muy caliente.
Sí.
Sí, dicen que el calor, al final, como el cuerpo tiene que compensarlo, que evita que tu piel tenga demasiado calor. Una infusión, ¿cuál? Bueno, pues las que tienes en casa, seguro, valeriana, manzanilla, lavanda o menta. Esas son las cuatro infusiones calientes que tú no tienes ninguna de las cuatro.
No.
Ni siquiera lavanda para ambientador.
No. Yo soy meditación, de té negro.
Meditación y yoga, por ejemplo. Aceites esenciales.
Me estás dando en el clavo con nosotras.
Aceites esenciales, pero no untaos. Esparcidos por el aire. Metes en un difusor y flus. ¿Quién friega luego al día siguiente el mueble? Eso no importa. El caso es que vas a dormir muy bien.
Pero todo eso no es verdad.
Evitar hacer ejercicio 2 horas antes de irte a la cama. Las 2 últimas horas evitar hacer ejercicio porque vas con todo el subidón.
Con acelerón, sí.
Que se dice. Respiración profunda, tanto antes de acostarte como si te despiertas durante la noche. Y lo último, que ya me ha vuelto loco. O sea, si ninguna de las otras 6 os ha convencido...
No.
No. Esta no me convence ni a mí.
A ver.
Un masaje suave con pulpa de cítricos.
¿Con pulpa de cítricos?
Es decir, yo entiendo, o sea, media naranja.
Limón por el
sí,
cuerpo.
Media naranja o medio limón o media lima, un cítrico. Tú te das un masaje suave. Y luego una ducha más que templada, pone.
¿Templada hacia dónde?
Más que templada hacia el calor.
Vale.
Yo, para mí, más que templada es hacia el calor.
Vale.
Entiendo que con eso no sé si te dormirás. Pero a quien duerma contigo le puedes dar la noche.
Yo no creo que haga nada de eso.
Tú imagínate que en vez de con ensalada, iba a decir, con cítricos te dicen con pepino.
Ay, el pepino.
¿Quién aguanta?
Alguna vez me lo he puesto en los ojos.
¿Sí?
Sí.
Mira, yo recuerdo el día que para que la niña respirara cortamos media cebolla y la metimos en un plato debajo de su cama.
Eso lo hemos hecho todos, yo creo, ¿eh? Debajo de la cama no, yo siempre en el radiador.
72 días hasta que se fue el olor de cebolla de la casa. Así que mejor, si
puedes
evitar...
¿Pero respiró mejor este o no?
Pues no lo sé. La verdad es que no me acuerdo. El que no respiraba un nada soy yo. Y te cuento, un portal hotelero ha revelado una publicación de las peticiones gastronómicas más sorprendentes que los clientes han realizado a los servicios de habitaciones de sus alojamientos.
Ay, a ver.
Yo no sé si tú has pedido alguna vez algo en
un...
Nunca, jamás. Bueno, pues yo, mira, yo como tenía partidos, lo pedí antes de ir al campo y lo tenía a la vuelta, ya preparado en la habitación.
Ah, mira.
No estaba en su mejor momento de temperatura, pero por lo menos...
Pero lo tenías.
Claro, es que habitualmente los partidos coincidían, estaban en juego durante el cierre de cocina. Entonces tenían que subírtelo, nada más cerrar la cocina y, bueno, si se enfriaba, pues nada. A ver, la página web comentó que, por ejemplo, agua dietética. Aquí Georgina, agua dietética. Aquí Georgina ya ha hecho de las suyas. Helado derretido.
A mí me gusta también un poco más el helado derretido.
Pez globo.
El helado derretido no es helado.
O sea, no es súper derretido, pero que esté ahí un poco derretidillo, a mí me da más gusto.
Vale. Pez globo.
Pez globo.
Pez globo, que es venenoso.
Eso es muy... Te voy a decir, eso,
así
eso,
que ya
eso,
te lo
eso
puede...
No, no sirven en muchos sitios.
Ya te lo puede preparar un...
Claro, claro.
Vale. Tortilla sin claras de huevo. Un poco espesa. Tazón de arroz hervido para la cena del perro. Eso también lo han pedido en el servicio de habitaciones. Carne de bisonte. Se ha pedido en un hotel.
Pero ¿y si no lo tienen? ¿Tienen la obligación de llevarte todas estas cosas?
No, evidentemente entiendo que
vale,
no.
Ah, vale, es que claro, yo por pedir pido la
Hombre,
luna.
En un 5 estrellas en Abu Dhabi entiendo que sí, que tienen la obligación.
Ajá.
Al final, aunque sea de criar el bisonte. Agua hervida embotellada. O sea, hervida, enfriada y embotellada. Me imagino que será para garantizar su pureza. Pero, por ejemplo, las dos más raras han sido un pescado que el propio cliente aportó, lo traía en la maleta.
Cocínemelo, por favor.
Me haga esto. No sé si era una caballa, un atún. Imagino que sería como muy grande.
Pues fresco no llegó, ya te digo.
Como muy grande, muy grande, muy grande. Digo yo, una lubina.
Sí, porque... lo cogí en la fuente del hotel.
En Japón, en Tokio, de estas que hay. Bueno, yo imagino que un congrio no sería ni un mero. O ha dicho, ¿no? Tienes que pagar exceso de equipaje para llevar el mero. Pero se presentó el señor con el pez y dijo, me haga esto.
Yo siempre digo que la tontería humana no somos realmente conscientes del límite que tiene.
No, no tiene límite. Sobre todo cuando uno de los clientes pidió, y con esto termino, un sakakusa sin huevo.
¿Qué es un sakakusa?
Huevo.
Claro, como los macarrones con tomate, pero sin
huevo. Pero sin macarrón, sin huevo, exactamente. Es un plato cuyo ingrediente principal es el huevo, y sakakusa se traduce como huevo del infierno. Es decir, pidió un sakakusa sin huevo. Pues les llevarían un plato.
Digo yo, ¿no? Pues tome lo que ha pedido usted, señor.
Imagino.
Madre del amor hermoso. Mira que cuando nos ponemos exquisitos, a veces que nos pasamos de ello. Pero siempre está aquí Juan Carlos Amón para hacernos pasar una mañana del viernes agradable
y
divertida.
Que cuando me acueste hoy me voy a frotar un maracuyá.
Venga, yo intentaré una lima. A ver qué tal. No te claves las gafas. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Y tenemos que hacer, por supuesto, también ese repaso a la actualidad con nuestros compañeros del Norte de Castilla. Ana Nuin, muy buenas.
Hola, buenos días, Marta.
Cuéntanos qué tenemos que tener claro de esta semana, qué ha sucedido en Valladolid.
Bueno, pues la verdad es que llegamos al final de una semana que ha sido bastante intensa en lo informativo. Uh-huh. Es la semana en la que hemos sabido, por ejemplo, que el alcalde en funciones, Óscar Puente, pues va a volver a intentar el asalto a la alcaldía en 2027, al mismo tiempo que da el salto a la política nacional como cabeza de lista Congreso. Y ha sido una semana de compás de espera para ese previsible pacto entre el Partido Popular y Vox para que Jesús Julio Carnero sea el nuevo alcalde de Valladolid. La verdad es que de momento el hermetismo es total. Todo apunta a que la negociación va a comenzar la próxima semana y bueno, porque va a ser además la semana en la que el Partido Popular ya va a decidir quiénes son sus diputados, sus senadores y el presidente de la Diputación. Ha sido también la semana en la que Castilla y León ha vuelto a estar en el punto de mira, bueno, pues por esa relajación en los controles de la tuberculosis bovina que le ha vuelto a enfrentar al gobierno de la nación. Y en cuanto a ciudad, yo destacaría, bueno, el revuelo social, ¿no?, que ha supuesto ese enésimo golpe policial a los dos grandes clanes del narcotráfico que tiene en Valladolid, ¿no? Son los Monchines y son los Menas. Han sido 27 detenciones después de dos macro redadas de madrugada, que tengo que decir que, bueno, que han quitado el sueño no solo a los vecinos, sino también a nuestros compañeros Álvaro Muñoz y Alberto Mingueza, que hicieron muchísimas horas de guardia, pues para intentar presenciar una de esas redadas. Hablábamos con los vecinos y se sentían aliviados, porque dicen que es que no tienen tranquilidad ni de día ni de noche, que están deseando irse de vacaciones y sobre todo que no pueden vivir así en el epicentro del menudeo de droga en Valladolid, ¿no? Claro. Que estos clanes lo que hacen es hacerse con el barrio, se expanden, se hacen con las casas de las personas que mueren y van ganando terreno.
¿Qué más tenemos que conocer, Ana?
Bueno, pues entre los temas para de cara al fin de semana, pues animar a que se siga disfrutando de esta feria del libro que se está celebrando en Valladolid con autores muy interesantes. Y quería resaltar también el tema del racismo. Nos contaba una de las asociaciones que trabaja con extranjeros que es que este año han atendido 60 casos. Y aportamos algunos testimonios, bueno, desde la persona que nos decía que no subían al ascenso conmigo por ser negra, o tú a ver cuándo te vas para tu país. El día que fuimos a hablar con una trabajadora social sentí como si ya no existiera. Bueno, pues son frases que dicen que todavía tenemos mucho camino que recorrer en esa integración y en esa convivencia multicultural.
La verdad es que parece mentira, pero es cierto que seguimos todavía en ese punto en muchos aspectos y tenemos que seguir avanzando, es cierto.
Efectivamente.
Pues todo ello lo podemos, como siempre, leer en todos los formatos del Norte de Castilla y ese repaso que nos trae cada semana nuestra compañera Narmín. Gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Un beso.
Gracias a vosotros. Que me diga vida mía si te espero, que los años pasarán y yo me muero sin bebernos un chupito de tequila con limón y sal. Que me quedo, te dedico vida mía, este te quiero, que me bebo un pedacito de tu cielo. Tú sabes muy bien cómo hacerme lo que hacer. Te encanta salir de fiesta y presumir que te encanta sentirte guapo, guapa. Te encanta mirarme, bailarme hasta que mis sentidos quieran olvidarse. Aguanta hasta que el cuerpo diga basta, aguanta hasta las 6 de la mañana. Es que tus manos van a hipnotizarme. Te acercas y me concedes este baile. Que me quedo, que me diga vida mía si te espero. Que los años pasarán y yo me muero sin bebernos un chupito de tequila con limón y sal.
Y lo que sigue creciendo también es esa maravillosa marca de alimentos de Valladolid, que ha incorporado nuevas empresas y nuevos productos. Y nos lo va a comentar, como siempre, Kiko Fuentes. Buenos días, Kiko.
Hola, buenos días.
Seguimos viendo cómo esa marca de alimentos de Valladolid bueno, pues va creciendo y sigue aglutinando esa calidad, ¿no?, de todos los productos y de servicios agroalimentarios y gastronómicos que aquí en la provincia de Valladolid tenemos.
Pues sí, la verdad es que seguimos creciendo, estamos muy satisfechos. La verdad es que siempre, hombre, pues nos da mucha alegría, ¿no?, el que vengan nuevas empresas. Estamos ya cerca de las 400 en total, fíjate la evolución que hemos tenido en estos años, ¿no? Y la verdad es que echar la vista atrás y parece mentira, ¿no?, porque el crecimiento ha sido exponencial. Pero hay una cosa de la que hablamos poco y fíjate, hoy pensándolo, y lo además lo comentaba la comisión, hay un dato muy importante que son las renovaciones. Es decir, siempre, no sé, se pone el foco en las nuevas empresas que entran, que está muy bien, que eso siempre quiere decir que vamos creciendo y que sigue confiando el sector en nosotros. Pero es que prácticamente en estos años desde que llevamos con Alimentos de Ariz, ninguna empresa se ha dado de baja. Y según el reglamento, cada dos años tienen que ir renovando toda la documentación. Es decir, tienen que volver a manifestar que quieren estar con nosotros. Y es que hemos renovado al 100%, es decir, no hemos tenido ninguna baja, ¿no?, en todo este tiempo.
Pues sí, es un dato que hay que comentar y sobre todo que analizar. Por algo será, ¿no?, efectivamente.
Efectivamente, que siempre parece que nos quedamos en... Pues han entrado 14 empresas, ¿no?, como hoy, fenomenal y tal. Pero es que hemos renovado, no sé si ha sido, no me acuerdo el dato de memoria, pues creo que son 40, 40 y tantos. Es decir, la gente sigue confiando en nosotros y sigue queriendo estar en Alimentos de Valladolid. Entonces, bueno, pues muy contentos y a seguir trabajando.
Claro que sí. ¿Y por qué crees, no sé si os ha dado tiempo de hacer una pequeña reflexión, del motivo por el que ayuda tanto a todos los empresarios y a todos los productores a esta marca de alimentos, que no solo, bueno, pues ayuda a ese crecimiento o visibilidad, sino que a ellos también les está aportando, ¿no?, un plus?
Sí, hombre, la verdad es que yo creo que nos hemos dado todos cuenta de la importancia que tiene el sector agroalimentario en la provincia, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de estos datos, ¿no?, de 1.400 productos certificados, 400 empresas y todo este avance que estamos teniendo, yo creo que refleja la importancia del sector en la provincia y que les hemos dado una marca, les hemos dado visibilidad, estamos a muchas de estas empresas, como conoces, que son pequeñas y medianas empresas, empresas familiares, pues les hemos dado una oportunidad de asistir a ferias del sector, a que se les conozca. Hemos puesto esos productos, les hemos puesto en el comercio minorista. Tenemos casi 80 comercios minoristas adheridos a la marca. Tenemos más de 100 establecimientos de hostelería. Es decir, es muy importante, ¿no?, porque estamos dando visibilidad a estos productos y les estamos introduciendo en los canales de comercialización y de distribución. Y yo creo que, bueno, pues esa apuesta de la Diputación de Valladolid está saliendo bien y está facilitando el que cada vez estos productos sean más conocidos y, lógicamente, que se vendan más, que al final es el objetivo que perseguimos, ¿no?, que la gente, pues, saque una rentabilidad a estas empresas, que que son fundamentales para la economía de la provincia.
Pues yo creo que los objetivos se están consiguiendo, lo avalan los datos y sobre todo también las nuevas incorporaciones, aparte de que nadie ha querido dejar ese paraguas maravilloso que es la marca de alimentos de Valladolid de la Diputación. Muchísimas gracias, Kiko, por haber estado con nosotros. Un beso.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, pero además también sois muy importantes para nosotros en todo este trabajo. Un saludo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En Muebles Balsero liquidamos toda la zona de descanso con grandes descuentos. Colchones, canapés, bases tapizadas. Muebles Balsero, gran calidad al mejor precio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
La Adoración Eucarística Perpetua te invita a la celebración del Corpus Christi el sábado 10 de junio a las 10 con una charla retiro en las Concepcionistas Franciscanas y a la posterior Eucaristía que ofrecerá nuestro arzobispo. El domingo día 11 a las 10:30 se celebrará la Eucaristía en la Catedral, seguida de la procesión del Santísimo por las calles de Valladolid. Acompaña a Jesús Sacramentado en Valladolid.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Empieza ya con muchísima fuerza ese encuentro internacional de batucadas en Serrada. El año pasado fue un éxito y este año tiene pinta de que va a volver a serlo. Vamos a hablar ya con su organizador, Carlos de Miguel. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Carlos, para hablar de este encuentro internacional con clave de samba, que es lo que vamos a vivir todo este fin de semana en Serrada, desde hoy mismo, esta tarde a las 5, que arranca con fuerza este nuevo encuentro, esta nueva experiencia, vamos a decirlo así, porque realmente todo el mundo que vaya y que participe y que esté con vosotros, pues va a disfrutar muchísimo de la música, de la danza y de la cultura en general de la batucada, que es lo primero que me gustaría preguntarte, Carlos. ¿Qué es eso de la cultura de la batucada?
Al final, bueno, la cultura de la batucada es una forma de reunir gente, pasarlo bien a través de unos ritmos, ¿no? A través de unos ritmos brasileños, afrobrasileños. Pero bueno, al final lo que tratas es eso, hacer un evento, algo donde haya una reunión de personas que estamos todos en torno al mismo hobby, ¿vale? A lo que nos gusta. Uh-huh. Y bueno, pues que es el tema de la percusión, ¿vale? Entonces se nos ocurrió montar este el año pasado. Salió bien, mejor de lo que esperábamos, y este año pues repetimos y parece ser que la aceptación está siendo grande. Y bueno, pues lo que te digo, es importante porque a todos los que estamos ahí nos va a gustar el tema de la percusión, pero sí que es cierto que no todo va a estar en torno al tema de la percusión, porque si no, desde mi punto de vista, y eso que estoy dentro, resultaría hasta un poco cansino, ¿no? Es decir, bueno, que haya más cosas, que haya bailes, que haya otros tipos de músicas que guste a todos los que estén por allí.
Ahora vamos a hablar de todo lo que nos espera para este fin de semana, de todo lo que habéis organizado, pero es verdad que el año pasado os lanzasteis a la aventura, fue maravilloso, y entiendo que este año también teníais cierta presión, ¿no? De decir, bueno, el año pasado ha sido un éxito, este año vamos también a por ello, a volver a reunir a muchísima gente de todo el mundo, porque claro, eso también hay que contarlo, es que viene gente aserrada a esta localidad vallisoletana, desde Córcega, desde la Bretaña Francesa, desde Kendall en Reino Unido, desde Colombia, Buenos Aires, o sea, es impresionante la gente la que reunís absolutamente de todo el mundo. ¿Eso cómo se consigue, Carlos?
Y sin querer, y sin querer. Es decir, a ver, nos propusimos, porque al fin y al cabo yo formo parte de una asociación músico-cultural que se llama Conclave Percusión. Uh-huh. Bueno, llevamos 8 años, tenemos 8 o 9 años de vida, y bueno, pues lo que hacemos es animar en las fiestas de los pueblos, y bueno, lo que hace una batucada, ¿no? Y, sí. Y allá donde nos llaman. Entonces, un día se nos ocurrió, vamos a montar esto, dijimos, ¿y a quién invitamos? Y como invitar es gratis, dijimos, ¿y por qué no? Y batucadas, al final, te pones a buscar y es que hay un montón de batucadas en todos los sitios. Es algo como que está creciendo mucho. Yo no lo sé si por la necesidad del desahogo de la gente en cuanto a evadirse del trabajo del día a día, decir, mira, voy allí a porré un tambor, que sé que durante un tiempo estoy desestresándome y me estoy olvidando de los problemas del día a día para luego volver a retomarlos, ¿no? Pero sabes que ese tiempo estás centrado en eso. Y entonces es un crecimiento muy grande el que vemos que en todas las provincias a nivel nacional hay batucadas. Pero sí que es cierto que el año pasado pues invitamos también a unos amigos franceses, vinieron desde Toulouse. Este año nos dijeron, oye, pues podéis invitamos a los de Córcega, invitamos también a unos de la Bretaña francesa, unos italianos no pudieron venir y de Portugal tampoco, pero bueno, han dicho que el año que viene estarán aquí si volvemos a hacerlo. Vinieron desde el Reino Unido y lo más curioso y lo más atractivo de todos, pues que nos vienen también un grupo, es un grupo profesional y es uno de los platos fuertes desde Argentina, y también otro de los platos fuertes del viernes es nuestros amigos de Tarab de Colombia, que bueno, pues vienen a dar ese punto de lo que ellos tienen, ¿no? Lo que eso, como digo yo, eso se lleva en la sangre, ¿no? Hay algunos que tocamos para hacer, entiéndeme como lo digo, ruido en el buen sentido, aunque a veces suena bien, y otros que es que al ser profesionales sin querer les sale, ¿no? El movimiento, el ritmo y todo.
Y va a ser maravilloso poder verles y disfrutarles, y sobre todo para toda la gente, como dices tú, cada vez está creciendo más este desahogo, este movimiento de hacer ruido, llámalo como quieras, pero este estilo de vida de la batucada, porque el año pasado reunisteis a 250 personas y ya hay inscritas 500 personas para esta nueva edición del Encuentro Internacional de Batucadas. Es decir, que solo en un año habéis doblado ya solo las personas que han querido inscribirse. Eso es maravilloso, Carlos.
Pues algo bueno o algo malo, creo yo que algo bueno habremos hecho, ¿no? Entonces, porque al fin y al cabo estas cosas, eventos de este tipo hay muchos en todas las comunidades. El fin de semana pasado hubo en Madrid, en el otro, en la zona de la Comunidad Valenciana, hay en muchos sitios. El que se me reúnan aquí, se nos reúnan aquí 540 personas ya, porque sabes que en este país siempre lo dejamos para el final, y por trabajo, por la necesidad que sea, pues siempre al final hay gente que necesita, no lo puede decidir hasta última hora. Pero bueno, pues decidimos hacerlo así, y bueno, pues es una responsabilidad. Es el éxito, bueno, pues el año pasado esperábamos la mitad de la gente que vino. Salió bien, al ser el primer año no somos profesionales en esto, no, simplemente hacemos las cosas pensando lo que nos gustaría recibir cuando vamos a un evento, ¿vale? Entonces, ¿a mí qué me gustaría? Pues que me tratasen así, el tenerlo todo un poquito más o menos organizado. Este año, por ejemplo, y es algo que recalco, porque todo esto hay que pensarlo, y nosotros acabamos el día 12 de junio y el día 13 estamos pensando en, primero, si es viable hacerlo de cara al año siguiente, que a veces también te sientes obligado por lo que te dice la gente, ¿no? Es decir, oye, que es que el año pasado, este año, aparte de la ilusión y las ganas, como es lógico, también como que el empuje este de la gente de, oye, lo harás el año que viene, que solo hemos venido 3, pero el año que viene van a venir 10, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que te llama. Entonces, durante unos meses estás pensando qué hacer para mejorar las cosas que el año anterior fueron mejorables, ¿vale? Repetir las cosas que salieron bien. Y siempre pongo el ejemplo. Es decir, el año pasado hubo padres que no pudieron venir porque no sabían qué hacer con los niños. Bueno, pues este año dimos una vueltecita más y dijimos, oye, ¿por qué no contratamos una empresa de animación que se encargue de estar con los niños durante la mañana del sábado, la tarde del sábado y la mañana del domingo, y así los padres están entretenidos lo que les gusta, ¿no? Entonces, bueno, son esas pequeñas cositas que tienes que ir pensando en lo que te gustaría recibir si yo tuviese niños pequeños. Oye, pues mira, les aparco ahí, que jueguen ahí, que se entretengan, mientras tanto yo me dedico a esto, ¿no?
La verdad es que entonces, todo lo que se hace con pasión, con ilusión y pensando en los demás, tiene todos los ingredientes para salir bien, como va a salir bien este segundo encuentro, que además también reporta y promueve muchísimo el turismo de la provincia de Valladolid, de la localidad de Serrada. Porque claro, estamos hablando de que va a venir gente de todo el mundo a esta pequeña localidad, que la va a ver, que la va a disfrutar y que se va a llenar realmente, ¿no?
Lo bueno es que se está poniendo ya Serrada, ya, si ya de por sí ya tiene un nombre por todo lo que conlleva y todo lo que contiene alrededor. Bueno, pues dentro de este mundillo, pues está empezando a tener un nombre, Serrada, claro. Ya suena dentro de, y ya no solo a nivel de Valladolid, a nivel de Castilla y León, porque no se hace un evento así potente, sí se hacen pequeñas cositas y tal, pero así que esté saliendo tan, que tenga esta repercusión, bueno, pues no se hace. Entonces, bueno, estás poniendo ahí Serrada en el centro de algo que bueno, que creo que puede ser bonito. También tengo que decir, y eso que no se me puede olvidar, el apoyo que recibimos por parte del Ayuntamiento, de la Corporación, el apoyo que recibimos por parte del tejido empresarial, de las bodegas, de Diez Siglos, de Valdeví, las queserías de Félix y de Campo Oveja. Y qué decir también que el domingo terminamos con una comilona que hacemos allí todos, un poquito de una paella, un aguinaldo, que gracias pues a la hostelería de allí, a Marilu y a José del Centro Cívico, a Marcos del Mar Arroyo, a Felipe de Máscaras y a los chicos del Pabmele.
Está claro que sin apoyo esto no puede salir. Y vamos ya, en resumen, Carlos, a contar lo que vamos a vivir, porque ya nos has hablado de comidas, has hablado de encuentros, has hablado de conciertos, pero ¿qué es lo que vamos a poder vivir este fin de semana Serrada?
Pues mira, el viernes empezamos, el viernes es un día, como quien dice, dedicado a los niños, a la parte infantil, y es un día de recepción de la gente, pues porque se hace viaje, tiene un viaje largo, entonces tampoco se trata de cargar mucho de actividades. Entonces, vamos a recibir van a estar abiertas la recepción para todos los que vengan. Sobre las 6 de la tarde, así empezará un pintacaras para los niños, luego tendremos un taller de percusión con ellos, con instrumentos reciclados y tal, y bueno, y luego ya a partir de las 10 de la noche es cuando entran los dos platos fuertes del viernes, que miro al cielo y ojalá, parece ser que la tarde del viernes nos puede dar una tregua y el sábado y la mañana del domingo igual hasta nos respeta el tiempo. Los platos fuertes del viernes, lo que decía, nuestros amigos colombianos de Taraf, nos harán disfrutar con su percusión, y luego uno de los platos fuertes, que es, bueno, pues Maestrón, que es un artista que tiene una percusión electrónica creada por él mismo, todo informatizado, eso hay que verlo, es que no es cuestión de...
No se puede describir, hay que vivirlo.
Porque hay que vivirlo, eso es. Entonces, el sábado termina ahí. La gente está cansada, entonces, bueno, es mejor dejarles descansar,
viernes,
les damos un poquito. El viernes, eso es.
¿Y el sábado?
El sábado es cuando viene el día grande, que se dice, ¿no? Desde por la mañana tenemos un taller donde nuestros amigos de Argentina, Cafundó, nos enseña a tocar alguno de sus temas, de sus ritmos, y allí estaremos alrededor de 500 personas aprendiendo de ellos. Un par de horas por la mañana, de 10 a 12, luego de 12 a 2 o de 12 a 3 es cuando hacemos algunas visitas a estos sitios, a bodegas, a queserías, a Rueda iremos también. Y después por la tarde continuamos con la segunda parte del taller de nuestros amigos de Cafundó, y lo que te decía al principio, como no todo creo que sea bueno que sea percusión en un evento de este tipo, pues qué mejor que tener un taller de baile de samba. Entonces, Stephanie, nuestra directora musical de la Escuela Sandiduría en Madrid, viene con un grupo de chicos y chicas brasileños, y bueno, pues nos enseña a movernos un poquito, que también está bien, ¿no?
Claro que sí, para después también tener grandes conciertos por la noche, ¿verdad? Con espectáculos, sí, del Festival On Fire, el concierto de los Cañoneros a la 1:30, es decir, que el sábado se va a alargar muchísimo para el domingo dar ese broche de oro con encuentros, ¿verdad? Con exhibiciones y sobre todo con ese pasacalles general por las calles de la localidad con todos los inscritos.
Eso se trata, la finalidad es conocer gente nueva, pasarlo bien y bueno, pues dar un poquito de ritmo y color a estos días oscuros que estamos teniendo. Y a partir del lunes que siga lloviendo, que lo necesitamos, pero que nos deje ahí un pequeño impasse.
Una tregua para poder disfrutar de esa pasión, alegría y energía que tiene esta música y esta danza que vamos a disfrutar todos este fin de semana en Serrada. Gracias, Carlos, de verdad, por haber estado con nosotros, un placer.
Marta, muchas gracias, os invitamos a todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía. Y por supuesto tenemos que escuchar la reflexión de Javier León de la Riva desde su barrera. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Pues parece obligado a hablar de las elecciones municipales en Valladolid.
Perfecto.
Y digamos de partida y sin discusión posible que el Partido Popular ha ganado las elecciones municipales en España, en Castilla y León y en Valladolid. A pesar de que una vez más el señor Tezanos se empeñara hasta el último momento en afirmar lo contrario, en ese empeño de crear opinión que beneficiara a Pedrito Sánchez, que se empeñó, por cierto, en liderar la campaña desde el bando socialista, aunque sin atreverse a pisar la calle y controlando el acceso al local en el que celebraba el mitin correspondiente para ver quién entraba y a quién no se debía dejar entrar. Y muchas veces, contra la voluntad de los varones socialistas, sus candidatos, a pesar de lo cual Tezanos sigue sin dar una a derechas y se mantiene al frente del CIS. Parece ser que Pedro Sánchez ha fulminado a los responsables monclovitas de la campaña electoral, aunque les ha repescado para las próximas elecciones generales. Pero los hechos son tozudos. El PP consigue 23.412 concejales, aumentando en 3.048 respecto a los comicios de 2019, y el PSOE consigue 20.784, perdiendo 1.557 respecto a la convocatoria anterior. O si quieren que lo comparemos en votos, el PP obtuvo 7.054.887, ganando 3.048 votos, y el PSOE 6.291.000, perdiendo 1.557. También ganó las elecciones municipales en la comunidad autónoma, y de los 12.012 concejales elegidos, 7.035 lo hicieron o lo fueron en las listas populares, y 3.394 en las socialistas, con una diferencia notable de votos, 513.600 populares frente a 400.188 socialistas, con lo que la amenaza de castigo que se anunciaba por algunos por el pacto PP-Vox en la comunidad no se tradujo en votos ni en concejales, sino todo lo contrario. Y asimismo se repitió el éxito popular en la provincia de Valladolid, donde de los 1.373 concejales electos, 751 lo hicieron en las listas populares y 374 en las socialistas. O si prefieren, el PP ganó 344 votos, llegando a los 513.643, mientras el PSOE perdía 459, quedándose en 401.118. Sería interesante analizar el resultado obtenido en los 20 municipios de más de 5.000 habitantes en nuestra provincia, y ver por qué en algunos el crecimiento en votos y concejales ha sido notable y otros, sin embargo, han sido incapaces de mejorar los resultados. Y no me vale el pluriempleo de algunos alcaldes. Y si lo duden, miren los resultados conseguidos en Villalón, cuyo alcalde es diputado nacional, y en Simancas, donde el titular de la alcaldía es senador. El primero ha barrido en su pueblo y el segundo ha sumado 4 votos y los 2 concejales que perdió la oposición, uno en PSOE y otro en Ciudadanos, se fueron directamente a Vox y no al PP, con lo que Vox ha triplicado su presencia en el pleno de Simancas. Y si descendemos a nivel del municipio de Valladolid, aquí debemos reconocer una crítica victoria del PSOE, que con sus 57.900 votos perdió el 2% de los sufragios del 19, aunque mantuviera sus 11 concejales, superando a los 58.142 del PP, que llegó a crecer hasta un 14,7% sobre los votos conseguidos hace 4 años, igualando en concejales a los del Partido Socialista. El alcalde en funciones, como ha visto su salida, ya se ha nominado como número 1 a la lista del Congreso por el Valladolid, y como es el secretario general del partido en Valladolid, nadie se lo va a discutir, aunque por cierto hoy mismo anuncia que está dispuesta a volver a las municipales dentro de 4 años. Y aquí, permitidme una pequeña expansión personal. El candidato popular, Jesús Julio Carnero, me invitó a cerrar la lista de candidatos del PP, ocupando el número 27 de la misma, ofrecimiento que acepté inmediatamente, y creo que en la medida de mis fuerzas, y aun convaleciente de los graves problemas que me retuvieron hospitalizado más de un mes y recluido en casa otro tanto, he trabajado en la campaña electoral con la misma ilusión que lo hice en las 7 ocasiones en las que encabecé las listas populares, aunque esta vez las cerraba. Pronostiqué desde el primer momento la victoria popular, a ver la acogida que cada día era más favorable en la ciudadanía, y estoy seguro de que un par de días más de campaña nos hubiera dado la victoria. En el tercer puesto nos encontramos a Vox, que para desesperación de la ultraizquierda española multiplicó casi por tres los resultados de las anteriores elecciones municipales, demostrando que no son la extrema derecha, como se les califica desde los que sí son la extrema izquierda y la izquierda extrema. Y estos son auténticos extremos, como les gustaría llamar a ese podemizado Super Sánchez, que se ha inventado aquello de la extrema derecha y la derecha extrema sin mirarse al espejo, y que, por cierto, a estas alturas sigue sin felicitar al partido ganador. Su única respuesta ha sido, después de consultar con su conciencia, digo yo que tendrá conciencia, no lo sé, disolver las Cortes y convocar las elecciones generales en mitad del verano, después de repetir una y otra vez que no las adelantaría y, además, inmediatamente retar a un debate semanal a Feijóo, olvidando su negativa a debatir con Pablo Casado. Y en un gesto que les honra, los dos candidatos elegidos por Valladolid Toma la Palabra han anunciado que no recogerán el acta de concejal. Y es que en Valladolid la extrema izquierda, que como en el gobierno de España exigió a la parte mayoritaria de la coalición plegarse a sus exigencias y son los responsables de muchos de los problemas que venimos padeciendo en estos últimos años, los atascos, la persecución al vehículo privado, la carta blanca a los ciclistas y usuarios de patinetes para circular por las aceras, la supresión de los aparcamientos, el déficit de OUASA, tanto en ingresos como en usuarios, todas ellas exigencias afectadas que remedio por el alcalde. No critico la capacidad de trabajo de María Sánchez ni la bonomía de Alberto Bustos, pero está claro que no todos los vallisoletanos comparten mi opinión. Y, por cierto, me parece obligado hacer una referencia a Cecilio Vadillo, uno de los socialistas serios que quedan en Valladolid y que ha puesto los intereses de los vallisoletanos por encima de las consignas sanchistas, consiguiendo casi 3.000 votos sin su cortada por el soterramiento, a pesar de la escasez de medios económicos y de la escasa presencia en los medios. Hará bien, como ha dicho, en vigilar si el PP y Vox cumplen lo prometido. Y Ciudadanos, como estaba cantado, se quedó fuera de la corporación, sumándose al fracaso a nivel nacional. Y me temo que la semana que viene seguiremos hablando de elecciones, aunque esta vez sea otra vez de las elecciones generales. Por cierto, no estaría de más que los actuales parlamentarios nacionales de todos los partidos expusieran ante los ciudadanos, o al menos ante los afiliados a su propio partido, la tarea que han desarrollado en esta legislatura, y aquellos que sueltan nombres a modo de globo de sonda tratando de hacer méritos, que expongan sus méritos profesionales y políticos para acceder a tal nominación. Me temo que una vez más será la voz que clama en el desierto, pero estoy seguro de que muchos de mis oyentes estarían de acuerdo con esta propuesta. Pero como estoy seguro de que ellos no lo harán, entren si quieren en la página web del Congreso y del Senado y así se podrán enterar de lo que cada uno de nuestros parlamentarios han hecho en Madrid. Y ya aquí lo dejo. La semana que viene volveremos a hablar de elecciones.
Pues volveremos a hablar de ello. Gracias, Javier. Un beso muy fuerte.
Vale, Marta, un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que hablar también de estrenos de cartelera. Mucho drama vemos este fin de semana, así que quien quiera desahogarse puede ir con un pañuelo al cine. Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empezamos por dramas españoles. La primera, La desconocida.
Súbela, por favor. La cámara, que no te veo bien.
No parece que tengas 16 años.
Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta. Lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí.
Átamelo. Zapato, digo.
Átamelo.
Pues escondido tras la identidad de un menor, un adulto ha conseguido grabar a la joven Carolina, una adolescente, haciéndose con el control de su webcam. Tras eso, decide encontrarse cara a cara en uno de los parques de Madrid, donde lo que en principio parecía que iba a ser el juego del gato y el ratón, acaba siendo una historia de cómo el cazador acaba siendo cazado. Esta película, La desconocida, en la que está en sus principales papeles encontramos a Manolo Solo, a Laia Manzanares y a Eva Llorach, tiene su origen en la pieza teatral Grooming, que interpretó en escena Antonio de la Torre y Nausicaa Bonin.
La verdad es que pelos de punta, ¿eh? Con sí. Este drama que desgraciadamente pasa más de lo que nos gustaría. Vamos ahora con una policíaca de crímenes. Nato Cero, El origen del mal.
Pensad en un tiburón. Mata sin remordimiento. Sin ningún una maldad. Sin culpa.
Pues un profesor experto en criminología colabora en las investigaciones con una inspectora de policía de homicidios en la Gran Manzana. Una persecución a vida o muerte entre taxis para descubrir cuanto antes al criminal porque nadie sabe quién será su próxima víctima. Y sí, sí, es española, pero en Nueva York.
Ah, mira, muy bien, vamos viendo ya el salto de la gran batalla como ahora, que nos vamos hasta Estados Unidos con Transformer, el despertar de las bestias.
Nunca os habéis enfrentado a nada parecido. Durante siglos, nuestra especie se ha mantenido oculta. Pero la oscuridad ha vuelto a encontrarnos.
Pues Transformers es el despertar de las bestias es la precuela de la saga Transformers, de esos robots extraterrestres Autobots que se ocultan en la Tierra transformándose en coches y en otros vehículos y demás. Bueno, pues nos vamos a Nueva York en el año 94 y hay una cruenta batalla entre el equipo liderado por Optimus Prime y sus nuevos aliados, los Maximal, contra el ejército de Unicron, el devorador de planetas. Este villano Unicron quiere hacerse con una llave interdimensional que poseen los Maximal se han ocultado en la Tierra. Tras un primer encontronazo, los protagonistas se trasladarán a Perú, donde se encuentran los pocos supervivientes del genocidio de los Maximal, una batalla que decidirá el destino del universo. Esta es la séptima entrega de Transformers. De verdad. En fin.
Bueno, habrá muchos seguidores. Si hay siete entregas, será porque efectivamente, al público le gusta. En fin. Vamos con la única comedia que vamos a poder tener este fin de semana. Todo sobre mi padre.
Mis padres nos invitan a la casa de verano para celebrar el 4 de julio.
No puedo dejar a mi padre.
Es el primer verano desde que se nos fue tu madre. ¿Y quieres dejarme aquí solo con los fuegos artificiales?
Pues nos lo llevamos.
No, mejor que no.
Pues Sebastián está prometido con una chica proveniente de una familia muy rica. Él, en cambio, tiene un padre inmigrante que se gana la vida como peluquero. Y un día los prometidos deciden reunir a sus familias. Y Sebastián, pues tiene que llevar a su padre salvo, que está interpretado por Robert De Niro. Y las formas de vida de cada uno, pues son muy distintas y ocasionarán un gran choque cultural que demostrarán a Sebastián y a Salvo que lo más importante no es el dinero, sino la familia. Aparte de Robert De Niro, como decíamos, y Kim Cattrall, la Samantha de Sexo en Nueva York, encontramos a Sebastián Maniscalco, que es uno de los cómicos más exitosos del momento en Estados Unidos. Así que bueno, la pues comedia está servida.
Vamos ahora con un drama. Quédate a mi lado.
Hijo mediano, dos hermanos. Estamos muy unidos, pero vivimos en distintos estados.
Hijo único.
Obsesiones de la infancia. La Navidad.
La magia.
Pues Michael y Kit eran una pareja muy feliz. Y bueno, todo cambia de forma drástica cuando a uno de ellos le diagnostican un cáncer terminal. Está basada en las memorias de Michael Ausielo, que es el superviviente. Y bueno, pues en el reparto encontramos a Jim Parsons, el inolvidable Sheldon de Big Bang Theory, a Ben Albright y Sally Field.
Bueno, pues para llorar, un dramón. Y también seguimos con otro drama que ya vimos en Seminci, El maestro jardinero.
La nandina es una especie de planta floral originaria de Asia Oriental. En ciertas épocas del año, su olor puede proporcionarte un subidón muy parecido al que sientes cuando estás a punto de apretar el gatillo.
Pues Narvel vive tranquilamente como jardinero y coordina a todo el equipo que cuida el maravillosamente gigantesco jardín botánico de la rica señora Hargill. La magnate le pedirá que acoja como aprendiz a su sobrina nieta. Y las cosas irán complicando entre maestro y alumna y va surgiendo sentimientos de amor. Pero a eso se le suma el pasado de Narvel, que volverá para dificultarlo mucho más. Esta película pasó por el Festival de Venecia, por el Festival de Valladolid fue la película que clausuró la Seminci. En el reparto encontramos a Joel Egerton, a Sigourney Weaver, y la película está dirigida por Paul Schrader, que con esta película cierra la trilogía del hombre en la habitación, que empezó con El reverendo y El contador de cartas, que por cierto también pasó por Seminci.
Nos vamos ya hasta Francia con más dramas, Padre y soldado.
Africanos del Alto Níger, de Senegal, de Guinea, de Sudán, vais a participar en esta gloriosa victoria.
Pues nos trasladamos a 1917, a la colonia francesa de Senegal. Bakary se ve obligado a alistarse en el ejército francés para permanecer junto a su hijo tierno, reclutado contra su voluntad. Juntos, padre e hijo combatirán en la Primera Guerra Mundial en el frente en Francia. Y Bakary, bueno, pues por supuesto, está allí para salvar la vida de su hijo. Y el principal protagonista, el que hace de padre, es Omar Sy, el inolvidable actor de Intocable o de Arsène Lupin.
Vamos a continuar en Francia porque hay varios estrenos de cartelera de este país y nos vamos a una película basada en hechos reales, Un blanco fácil.
Han agredido a Maureen Kerné en su casa. ¿Qué está pasando?
No pensará que yo tengo algo que ver en eso.
¿Tiene algún enemigo?
Pues inspirada en la figura de Maureen Kerné, una directora sindical de una multinacional nuclear francesa que denuncia unos pactos que suponen la pérdida de empleo de más de 50.000 trabajadores. Tras sufrir violentas presiones que se convierten en amenazantes advertencias, sufre un ataque en su propia casa del que pasa de ser víctima a ser sospechosa. Esta película está interpretada por la maravillosa y enorme Isabelle Huppert, que la acompañan Yvan Attal. Y bueno, la verdad es que el título en francés es bastante más... Sí. significativo, ¿no? que el banco fácil, que es La sindicalista. Pasó por el Festival de Venecia.
Bueno, pues ahí es nada, ¿eh? Tenemos también otro drama y nos vamos con el último drama francés, Mi hermana pequeña.
El piso es pequeño, pero seguro que nos apañamos para estar todos cómodos. Estamos en Francia y la familia está para ayudarse.
Pues a finales de los 80 llega a Francia una Rose, de origen marfileño, y se instala en los suburbios de París con sus dos hijos. Esta película retrata los complicados comienzos de una familia humilde en Francia hasta el día de hoy. Pasó por el Festival de Cannes y de Sevilla.
Nos vamos hasta Italia ahora con una película más familiar, que pueda ver más gente sin tener que llevar el pañuelo. Glassboy.
Para allá. Un niño que nunca salía de casa. El niño se pasaba el día observando a los chicos del pueblo.
Pues Pino tiene 11 años y padece hemofilia. Es vulnerable y estaba obligado a vivir encerrado en su casa la mayor parte del tiempo. Y desde la ventana de su habitación observa a un grupo de amigos. Sueña con unirse a ellos y mientras dibuja cómics. El día que Mavi, la líder del grupo, lo invita a unirse, para él comienza una exploración del mundo exterior con todos los riesgos y oportunidades que ello conlleva.
Bueno, fenomenal. Y vamos a terminar con un drama portugués que también vimos aquí en Seminci, Alma Viva.
Pues la pequeña Salomé, como cada verano, regresa de vacaciones al pueblo de su familia. Pero este año, bueno, pues fallece su querida abuela, con la que tenía una gran conexión. Mientras los adultos se dedican a pelearse entre ellos y con la gente del pueblo antes del entierro, Salomé comienza a sentirse perseguida por el espíritu de sus ancestros. Esta película en la Seminci se llevó el premio a la mejor dirección Nobel.
Bueno, pues anda que no tenemos dramas para elegir, estrenos que podemos ir este fin de semana a disfrutar de ellos a la gran pantalla aquí en Valladolid, que siempre nos trae Natalia Viloria. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Y si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, 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 que si por mí fuera, inventaría un camino solo a tus caderas.
Yo le dije arréglate sin referirme a la ropa y ella me dijo no sé, tampoco me vio tan rota. Yo era tan poco y como ella había tan pocas, lo más normal que tenía es que parecía tan loca. Yo era el cantante y ella daba la nota.
Y ahora ha salido el sol, pues así está el tiempo, como nosotros un poco para allí y para allá, ¿verdad? Espero que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.